Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros bien, a Dios gracias, despiertos, ¿no? Que ya es bastante. Estamos vivos, bueno. A partir de ahí todo son ventajas. Es martes 19 de septiembre del 2017, son las 8 de la mañana, de un día que va a ser bastante soleado, ¿eh? Si quieren ustedes una jornada soleada y cálida, donde van a predominar cielos despejados, salvo en Cataluña y Baleares, que pueden ver el litoral, ¿eh? Llover a primera hora de la mañana, nada más, y sube las temperaturas en prácticamente todo el país. Sube la temperatura política en el país. Pero en otros lugares suben otras cosas. Sube la incertidumbre, inquietud, miedo, pavor, terror, ante lo que se avecina de nuevo en el Caribe con un huracán que se llama María, que llega con la misma mala leche que llegó el Irma y Marme, que tenía categoría 5, y entra por el mismo sitio y va a pasar pues prácticamente por los mismos lugares. O sea, háganse ustedes una idea de lo que esas criaturas, con todo lo que han pasado todavía con las casas desmontadas, están viendo que va a llegar otro que dicen los expertos que puede ser incluso más violento que el huracán Irma. De momento ha tocado ya Dominica, es decir, si se fija en el mapa de entrada de los huracanes por el Caribe, empieza por las Antillas Menores, por Dominica, por ese tipo de islas, y luego llega, van una detrás de otra. Está, en fin, Puerto Rico primero, luego está Dominicana con Haití, y después Cuba, y luego allí ya la península de la Florida. Y por ahí se mete. Pues desde luego, como se meta por esos lugares, por donde han estado pasando los vientos de Irma, vientos de 260 kilómetros por hora, en fin, no arriendo las ganancias. En España pues el huracán sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo con todos los días su pequeño afán. Saben ustedes esto de pasión de catalanes, claro, oiga, el paquidermo se puso en marcha. El paquidermo es la justicia. Y la justicia empieza a llamar ahora a los alcaldes investigados por supuestamente estar a favor o favorecer el referéndum ilegal del 1 de octubre, ya empiezan a desfilar. El de Oliana, el de Mollerussa, el de Pont de Sert, este, el otro, el de más allá. Y tendrán que explicarle al juez, al fiscal, qué están haciendo ellos, a favor o en contra de este referéndum. Que tiene varias noticias que hoy tienen que ver. Lo verán ustedes, por ejemplo, en la portada del diario El Mundo, que es la fotografía del pasquín que han colocado estos protofascistas de Arran, que son la basura esta de la CUP y compañía, los que pintan autobuses y llaman terroristas a unos pobres turistas que estaban dando una vuelta por Barcelona. Bueno, pues estos han hecho unos carteles con la fotografía de los concejales del PSC, de Ciudadanos y del PP de Lérida. Y dice, no nos dejan votar, son los que están en contra de la democracia, en contra de Cataluña y tal, aseñalémoslos y tal. Señalémoslos. Que es una forma de escrache que recuerda muy mucho a aquellos territorios del País Vasco en el que la vida era imposible para los que no formaran parte de la batasuna y del negocio nacionalista del PNV y compañía, del aranismo y toda esa basura. Es exactamente lo mismo. Es la batasunización. Es el hacer la vida difícil con acosos, con cercos, a determinadas personas que están, por cierto, con la legalidad. Bueno, al fin y al cabo, los de Arran no hacen otra cosa que no haya hecho antes Puigdemont, ¿eh? Puigdemont cogió y dijo, oiga, hay que presionar, hay que señalar a estos alcaldes que no están por la labor de hacer posible el referéndum del 1 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. En eso estamos, con este tipo de manifiestos, con esta escalada en la presión contra personas honradas como las que salen en esa fotografía. Y luego, por otra parte, ayer todo el afán era definirse o no definirse de un partido, el Partido Socialista, que de verdad no tiene las cosas claras. Está apoyando al gobierno, y seguramente con toda sinceridad, el PSC se está comportando en Cataluña. Pero de repente le salen las contradicciones por alguna parte. Ayer le preguntaban a Óscar Puente, que es el portavoz del Partido Socialista, de la Ejecutiva, etcétera, etcétera, por la aplicación del 155, que es la bicha. Y hablas del 155 y se descompone todo el mundo. Y Óscar Puente decía una cosa bastante sensata. Decía, oiga, mire, hablar de esto es... vamos a ver, no quiero ser imprudente y lo mejor es esperar a que el gobierno decida mover las fichas que tenga que mover y nosotros tomar la decisión de en ese momento estar con el gobierno. Esto algunos lo entendieron como el Partido Socialista renuncia a su oposición, deja de oponerse a la aplicación del artículo 155. Y entonces Pedro Sánchez tuvo que pasar la tarde llamando por teléfono a determinados voceros para decirle no, que nosotros nos oponemos a lo del 155. Es decir, no tener las cosas claras, no saber bien si estás en Málaga o en Malagón. Por cierto, en Málaga estamos nosotros mañana. En el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, en la calle Pacífico, allí en la playa de la Misericordia. Bueno, total, que en eso andamos. El apoyo del Partido Socialista es genérico. No es concreto. Pero es apoyo. O sea, al menos eso ahora mismo nadie lo puede ni lo debe discutir. Por lo demás, continúan el intento es el de Podemos de atraerse al Partido Socialista, quitarle el apoyo constitucional al gobierno de Mariano Rajoy. Y para eso la última ocurrencia de Iglesias, una ocurrencia populista, es crear una asamblea de parlamentarios, etcétera, etcétera, anti-PP, una asamblea totalitaria, para desviar la atención, y donde intentar ganar cuota de pantalla, que ahora mismo no tiene ninguna, y juntar a todo lo bananero viviente que haya suelto por ahí. Excepto Partido Popular y Ciudadanos, crear esa plataforma para luego decirle al gobierno lo que tiene que hacer. En fin, pues supongo que el gobierno esto lo meterá en el capítulo de varios. Y hay un par de manifiestos interesantes. Hay un manifiesto de diferentes profesores universitarios de verdad. No es Crescencias Monederiles y todas estas cosas de la Complutense. Profesores de verdad. Donde han llamado a la defensa de la libertad y de la nación, que están en peligro. Y donde han pedido todo tipo de... han acusado a los partidos secesionistas de dividir a la sociedad y piden a los catalanes sensatos que rompan su silencio. Cosa que no van a hacer, por cierto, pero bueno, lo piden. Al menos, qué diferente del otro manifiesto que publicaba El País con algunos personajes de izquierda de los que hoy escribe Arcadi Espada en El Mundo una columna muy interesante en el que dice que ese manifiesto es un manifiesto en el que se exigía ser anti-PP, anti-Rajoy, para firmarlo, como una mínima credencial para poder estar en él. Y fíjense ustedes, cuando presumen de haber sido antifranquistas, de haber estado a favor de las libertades y tal y que cual, no presumen de una cosa que deberían presumir, que es que, a ver, ellos, esos firmantes del manifiesto del País, han legitimado el nacionalismo. Y durante mucho tiempo han estado bailándole el agua a todos estos. Y considerando que el nacionalismo era una muestra de progresismo prácticamente intachable. Y ahora vienen dando lecciones. En fin, bueno, vamos a ver que son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias y hay que conocer todas las noticias del día en titulares. En una última hora detenido un yihadista en Lérida.
Se trata de un hombre de nacionalidad pakistaní. Se están llevando a cabo en estos momentos registros. La operación, Carlos, continúa abierta.
Diálogo social.
El gobierno, patronal y sindicatos vuelven a reunirse después de que en verano dejaran muy avanzado un plan de empleo juvenil. También se hablará de pensiones y de una subida salarial para los funcionarios el próximo año.
Adiós al embajador.
España pide al embajador de Corea del Norte que abandone nuestro país como respuesta a los ensayos nucleares que está realizando el régimen de Pyongyang. El embajador norcoreano deberá cesar sus funciones y abandonar España antes del 30 de septiembre.
Trump en la ONU.
El presidente de Estados Unidos comparece hoy por primera vez ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Trump hablará justo después de haber criticado la inoperancia de la ONU. Su discurso fijará la actitud de Estados Unidos ante Corea del Norte, Siria, Venezuela o Birmania.
Libres ante el terror.
Es el lema de la campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada destinada este año a Nigeria y a las víctimas de Boko Haram. En Herrera en COPE vamos a hablar esta mañana con Rebeca Bitrus. Pasó 2 años secuestrada por esa guerrilla terrorista sometida a violaciones y a torturas.
En el partidazo de COPE hoy se opera el muchacho de los 145 millones de euros, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy operan en Finlandia a Dembélé, el fichaje del Barça, que se lesionó en Getafe y que va a estar 4 meses de baja. Ayer Valverde, el técnico del Barça, puso sentido común y desde luego que alejó la posibilidad de que el terreno de juego seco fuera la causa de la lesión de Dembélé. Puso sensatez, como decimos, el entrenador del FC Barcelona. Hoy juega el Barça a las 10 de la noche, recibe al Eibar. El otro partido de Liga a las 8 en Mestalla, Valencia-Málaga. Michel, aunque pierda, no se la juega.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada cálida y soleada con algunas nubes en el litoral de Cataluña y Baleares. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Ya lo sé, hay cosas en la vida que pueden ponernos tristes, fastidiarnos, pero hay un momento para todos los conductores en el que tenemos un subidón de felicidad, que no se puede remediar, es cuando estrenamos coche nuevo. Pero ojo, que con Línea Directa esa sensación se puede duplicar, porque con ellos tienes un todo riesgo a precio de terceros. Podrás disfrutar de una doble felicidad y para ello solo tienes que llamarles 902-123-197, 902-123-197. 123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sonidos del día. El lío del PSOE sobre el artículo 155. Óscar Puente, portavoz.
No sería deseable la aplicación del 155. Ahora bien, no sabemos las circunstancias que se van a producir y, por tanto, pronunciarnos de una manera categórica sobre cualquier alternativa sería imprudente. Es decir, vamos a esperar, vamos a ver qué circunstancias se producen y, a la luz de esas circunstancias, tomaremos una decisión.
Se prorroga la ayuda a los parados de larga duración. Fátima Báñez.
Vamos a dar un paso más en esa protección social, renovando, por acuerdo con todas las comunidades autónomas, el programa Prepara, para que no haya ningún desempleado que se quede sin ninguna cobertura social.
Conchi, 67 años en huelga de hambre por la estafa de Fórum Filatélico.
Y yo fui la que propuse la huelga de hambre, porque estábamos pensando, ella enseguida dijo, yo también, porque tenemos un grupo de chat, que ahí, porque pensábamos, venga, pues nos vamos a los juzgados y nos encadenamos allí, porque es que no nos escuchaba nadie, no sabíamos lo que hacer, es que ya te desespera.
Puerto Rico se prepara para recibir a María.
Sí, todo el mundo se está preparando y demás, comprando agua, abasteciéndose de agua, de alimentos enlatados, asegurando las propiedades. Vamos a cerrar esta semana, hoy estamos terminando de instalar una planta para conservar los alimentos.
La Fiscalía pide condenar a Pilar Abel por su caprichosa demanda de paternidad de Dalí, pero no dice nada del juez, de la juez, en este caso, que alegremente le hizo caso.
voy a seguir luchando y os lo digo bien claro, se acabó. Si no es aquí, será en Estrasburgo, y si no, será en otro sitio. Sí. Primero, a que me den las pruebas de la cadena de custodia, pero es que lo he visto más surrealista que Dalí.
Claro. Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Isidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.730 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Shh. A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa.
Aquí, profe.
¿Tony Bow?
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
¿Piensas que los jóvenes no sabemos lo que queremos? Entonces escucha esto.
Voy a diseñar una red subterránea de alta velocidad y tú viajarás en ella.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Hay tres cosas que usted va a comentar a lo largo del día. Con compañeros de trabajo, con la familia, con los amigos. Son las tres que trae ya. Santi González, buenos días.
Buenos días. Un primer asunto que debe usted recordar es el caso de la pitonisa Pilar Abel, que se reclamaba hija de Salvador Dalí y consiguió la exhumación de los restos del pintor para una prueba de ADN, con resultado negativo, como era presumible. Ahora, la Fundación y la Fiscalía exigen a la vidente el pago de la exhumación y de las costas, mientras ella y sus abogados denuncian sin pruebas que se ha roto la cadena de custodia de las muestras. De la juez que autorizó la profanación de los restos no se sabe nada. Si es usted de los que toman las vacaciones en septiembre, comentará hoy con toda seguridad el caso de Ryanair, que cancelará 55 vuelos, 20 de los cuales afectan a un aeropuerto español, solo para hoy martes. 2000 serán las cancelaciones hasta el 31 de octubre, 400.000 pasajeros, 20 millones en indemnizaciones. Nos hemos liado con las vacaciones, ha dicho la compañía, que ya sería bastante si no fuera, porque además Norwegian Air ha fichado este año a 140 de sus pilotos. Y el tercer asunto que merece un comentario y quizá una imprecación es la propuesta que hoy va a debatir el Congreso a iniciativa de Podemos, con el fin de que los menores puedan empezar a hormonarse para masculinizarse o feminizarse, según preferencias, sin permiso de sus progenitores. También podrán someterse a cambio de sexo, cirugía de reasignación sexual, lo llama la neoparla, sin control alguno de sus padres. No tiene asuntos de más interés para los españoles el Congreso. Ciudadanos y el PSOE votarán a favor de la tramitación parlamentaria. El PP se abstendrá. This is the end, cantaban los Doors.
Ya estoy saludando a los Gorges, la pareja de moda ahora mismo en el pensamiento de Occidente. Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Gorge Vilches, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y a Ramón Pérez Maura.
Buenos días, Herrera.
Buenos días, chicos. Bueno, esto de fíjate, esto de la reasignación sexual, esto que va a debatir el Congreso en iniciativa de Podemos, es decir, para unas cuestiones utilizan una moral muy antigua, impidiendo a los chavales según qué cosas, en función de qué edad, no se les puede llevar a una plaza de toros si no tienen 18 años, pero ellos por libre pueden reasignarse el sexo con 15 si quieren, ¿no? Es muy divertido esto, ¿eh?
Bueno, sí, es muy divertido, por no decir que es muy patético, ¿no? O sea, realmente que a un niño se le pueda calentar la cabeza con estas cosas y que pueda dársele la oportunidad. Yo no sé, realmente el porcentaje de españoles que han pedido un cambio de sexo está por debajo del 0,0, no me acuerdo cuánto. O sea, que es un número ínfimo, ínfimo. ¿Y cómo vas a tener esa decisión tomada cuando tienes 15 años y sin consultarlo con las personas de las que dependes legalmente? Es que es una aberración de tal calibre. Pero, en fin, aquí estamos debatiendo de estas geniales iniciativas que tiene Podemos, que debe ser lo más importante que le ocurre a España en este momento.
No, es que es un tema que se puede usar ideológicamente, ¿no? Que puede marcar mucho. De todas formas, que sea admitido a trámite no significa que vaya a ser aprobado, ¿eh? Ni mucho menos. Yo creo que ahora lo tumbarán porque, evidentemente, tiene abundantes disparates.
Pero parece poca...
Es una ley antijurídica como todas las que propone Podemos.
Eso a ellos les da igual. Parece poca cosa, pero la idea de estos podemitas, de estos socialistas, es... en realidad, diluir los géneros, porque ellos piensan que la familia, el heteropatriarcado, es una forma de reproducción del capitalismo, ni más ni menos.
Sí, es verdad, es verdad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El que es tu cumple. ¡Aleix! ¡Cecilia! ¡Vamos al colegio!
Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera y la compañía.
Pues queda menos para el otoño que para la jornada particular que nos han dispuesto Puigdemont y su cuadrilla el 1 de octubre.
Una jornada particular. Qué bonito homenaje para el Día del Caudillo. ¿A que no aciertas, Carlos, por dónde van los tiros en la actualidad del día?
Pues no sé. Déjame pensarlo, quizá por el procés.
Te tocó la muñeca. No es por empecinamiento, ni obedece a una creencia personal que conste, pero las noticias que ocupan las portadas siguen teniendo que ver con Cataluña. Se ha hecho público un manifiesto de profesores universitarios de toda España, también de Cataluña, también, en el que alertan del momento crítico para la democracia española que supone el reto separatista catalán y exigen al gobierno que haga uso de la fuerza legítima que el Estado le corresponde en exclusiva, o sea, el monopolio jurídico de la violencia legítima que dijo Max Weber. Hasta ayer por la tarde lo habían firmado 237 y subiendo, entre ellos Sabater, Fusi, Viñas, Juaristi, Solozábal, Juanjo Laborda, Sosa Wagner, Gabriel Tortella, García de Cortázar, Lamo de Espinosa, Gil Calvo y los demás.
¿No está Monedero?
Ni se le esperaba, como dijo el clásico.
Bueno, lo que parece optimista es el llamamiento a los catalanes sensatos para que rompan el silencio, que han tenido muchas ocasiones, y que no lo van a hacer, por cierto.
Pues no lo habrán hecho por timidez, con toda seguridad. Por otra parte, siguen en marcha las medidas que el Estado ha arrancado contra el referéndum ilegal. Los 37 alcaldes investigados por apoyar la insurrección van a empezar a declarar hoy ante la Fiscalía. Si no comparecen, podrán ser detenidos, según advirtió la semana pasada el fiscal general Maza. El ministro de Hacienda va a controlar el uso de las tarjetas de crédito a los altos cargos de la Generalidad y ha instruido a los bancos para bloquearlas. Yo creo que eso sí les va a doler. El gobierno tiene hasta hoy de plazo para congelar los gastos públicos no esenciales. Si no, lo hará Montoro por su propia mano. La Agencia Española de Protección de Datos investiga si ha habido acceso ilícito a las bases de datos para la creación de un censo ilegal. Según señala ABC, los propietarios de las imprentas podrían ir a prisión. Bueno, y los cachorros de la CUP han puesto en Lérida dacibaos para señalar a los 14 concejales del PSC, Ciudadanos y el PP. No son autónomos. Los incitó a ello Puigdemont al pedir que aplicaran presión a los contrarios al referéndum.
Por cierto, que la empresa esta Unipost, en la que ha entrado la Guardia Civil a requisar algún tipo de material logístico para el referéndum, es de un raventoso.
Sí. Mira.
Sí. En fin. ¿Y hay algo más por ahí?
Sí, bueno, no, como diría Raúl. La rebaja, no del todo, de la oposición radical socialista al 155. Dijo Óscar Puente que no son partidarios, pero que ya veremos, aunque Sánchez no acaba de comprender esa razón.
Ah, Pinito del Oro, ¿eh? Es un mejor momento, sí. Este Pedro Sánchez. Bueno, y ya que estamos en esto, ¿candidatos al desfibrilador de tontos?
¿Cómo no?
Alberto Garzón, rayo que no cesa, dando pruebas de que lo suyo tiene mal arreglo. Tú has visto la foto de Padilla en la plaza jienense de Villacarrillo, cubierto con una bandera española en la que el escudo tiene el águila de Patmos. El torero dijo que se la habían tirado desde el público y que no se había fijado. Garzón sí, pero a lo tonto. Tuiteó: Italia, Francia y Alemania acabaron con los fascistas y refundaron sus estados inspirados por el antifascismo. Allí esto no sería posible. Y Dígoras de España le aplicó una ración de espabilina. No olvide que en Alemania se prohibieron el nazismo y el comunismo. Pero es que el escudo del águila era constitucional. Está en el ejemplar de la Carta Magna promulgada en 1978 con la firma del rey y estuvo vigente hasta 1981, en que se aprobó el nuevo escudo por ley del 5 de octubre. Claro que Garzón por sí solo agota a varios donantes. Fillmore Milhouse hizo una advertencia razonable sobre el devenir de la tontuna catalana. En España puedes vacilar a todo el mundo menos a Montoro. Gaspar Llamazares se ofrece como donante en un gesto de lucidez esperanzador en la izquierda. Una organización que se diga federalista y republicana no puede respaldar un referéndum unilateral para la independencia. Y muy empanao hace la siguiente y muy razonada observación en Twitter. Dembélé, 10 días trabajando y 4 meses de baja. Si esto no es adaptarse a las costumbres españolas, pues yo ya no sé.
Que Dios sí lo vea. Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós,
buenos días.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre dicen lo mismo.
Hay que ver cómo está el tiempo, ¿eh?
Y los que hablan por los codos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal el finde? ¿Y los niños? ¿Están bien? Hace mucho tiempo que no los veo. El otro día fui a comprar...
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion, somos únicos.
Vamos a ver, damas y caballeros, aquí están los Gorges, Gorge Bustos y Gorge Vilches, y está Ramón Pérez Maura también. Y el debate que abríamos, hay una puntualización interesante de la revuelta comunera, ya que la introducía Bustos. La revuelta comunera no tuvo como base únicamente los impuestos, también fue una reacción a todos los cargos que se otorgaron a los extranjeros que venían con Carlos I, en aquel entonces.
Claro, por eso se aliaron con Juana la Loca, si era, sí, ese era el plan.
Claro, pero también es verdad que Carlos I fue un hombre que llegó a España e hizo tanto por integrarse en este país, un país del que no hablaba ni palabra de su idioma, que cuando él fue a ver al Papa a Roma, se dirigió al Papa, que hablaba alemán el Papa, se dirigió a él en castellano. Es decir, que el amor de Carlos I por España creo que está probado de muchas maneras. Y yo creo que es una pena, fíjate, Carlos, aprovechando que le hemos sacado a colación hoy, que no se haya aprovechado también para recordar un poco más los datos históricos de la presencia de los Habsburgo en España. Lo digo unos días después del 11 de septiembre. Pero claro, todos los años nos vienen con la cantilena esta del 11 de septiembre, que es cuando los Borbones derrotaron a los catalanes, porque eso era una guerra de sucesión entre los Habsburgo y los Borbones.
Y entre catalanes.
Entre catalanes también. Y los que perdieron no querían ninguna independencia para España, querían otro rey para toda España, Cataluña incluida, por supuesto. Pero es que es tan fabuloso que Casanova, el mítico Casanova, que era un aliado de Carlos III, el Habsburgo que aspiraba al trono de España, Casanova quería una España unida. Es muy gracioso. Hoy en día hay en Ciudadanos un descendiente de Casanova que se apellida Casanova Habsburgo, su madre es un Habsburgo, y que por supuesto está en las mismas tesis que su antepasado, que nada tiene que ver con lo que cuentan hoy las gentes del procés.
Pues mira, hablando del procés y hablando de lo que el procés está creando, especialmente a través de alguna de las terminales de esta guardia de corps, del separatismo catalán, los concejales y el alcalde de la ciudad de Lérida, tanto PSC, como ciudadanos, como el PP, son señalados. Señalados, pues, por las juventudes batasunas de Arran, los chavales de la CUP, que al fin y al cabo hacen lo que les encargó Puigdemont.
Exacto.
Y han sacado, en fin, pasquines por la ciudad de Lérida, señalándolos como los enemigos de tal y de cual. Bueno, el concejal, un concejal de Ciudadanos en Lérida es el señor José Luis Osorio. Señor Osorio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Simplemente la cosa se ha quedado en un cartel o usted detecta algún tipo de presión más?
A ver, algún gesto de hostilidad sí que he notado, pero esto no es nuevo, ya se remonta algunos meses atrás. Y de hecho es previo al proceso soberanista. Cuestiones que significarse públicamente como contrario a las tesis nacionalistas se ha demostrado que tiene un precio y tiene una presión añadida. Precisamente aquellos que somos cargos electos de fuerzas políticas que no comulgamos con el separatismo tenemos la obligación moral de representar a esa Cataluña silenciosa que por determinados motivos no se atreve a expresarse, y de ahí pues nuestro papel en las instituciones para velar por sus derechos, por aquello que piensan y también, obviamente, para respetar el marco legal actual, ¿no? Que al fin y al cabo es el que nos protege a todos independientemente de nuestra posición política.
¿Y cree usted, José Luis, que esto va a ir a más? ¿O se van a quedar en esta demostración un poquito de cruces gamadas?
A ver, no quisiera ser agorero. Creo que nuestra obligación, ya no solo la de los cargos electos, sino la de cualquier personalidad pública con cierta relevancia, es la de intentar mantener un clima de convivencia sosegado, ¿no? Y no lanzar mensajes incendiarios que, al fin y al cabo, y como ya se ha visto, lo único que consiguen es crear mucha más crispación. A mí, particularmente, lo que me afecta es que todo esto está paralizando de una manera escandalosa la vida pública e institucional, ¿no? Porque a estas alturas los ayuntamientos deberíamos estar preocupándonos de las ordenanzas, de los presupuestos, la vía pública. Y lo mismo sucede en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Que, como han podido comprobar, esta semana se mantiene prácticamente cerrado. A ver, no cerrado a cal y canto, obviamente los diputados pueden entrar, pero la actividad del hemiciclo queda en suspenso hasta el 1 de octubre, ¿no? Por tanto, esto, sumado a la presión ambiental añadida, no es ni mucho menos el clima más propicio para la convivencia en Cataluña.
La tensión de aquí al 1 de octubre, claro, lógicamente tiene que ir creciendo porque está escrito en el guión, ¿no?, que eso vaya a ser así. El problema es, ¿cuál es el límite que puede alcanzar o vaya a alcanzar?
Bueno, la verdad es que para mí es una situación inédita. De hecho, nací aquí, crecí aquí y siempre crecí con la idea, ¿no?, de Cataluña como una sociedad plural, como un ejemplo para el resto de España, pero he podido ver, lo hemos podido ver todos, episodios que no son nada edificantes, ¿no? No me voy a detener ahora en la casuística ni enumerarlos uno por uno, ¿no? La cuestión es que, ¿dónde está el seny catalán, ¿no?, del que somos en depositarios? Eso es precisamente lo que echamos en falta, y aquellos que defendemos un proyecto común de convivencia con el resto de España necesitamos vuestra ayuda, ¿no? Básicamente porque el lenguaje es muy tramposo, ¿no? Y a menudo se alude a los catalanes, cuando en realidad no todos los catalanes, ni mucho menos, estamos por la secesión.
No, y posiblemente incluso hasta la mayoría no está por la secesión.
Bueno, es que habría que rendir un homenaje a la mayoría silenciosa, aquellos que te confiesan en privado lo que no se atreven a decir en público. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, ¿no?, que tenemos votantes, simpatizantes en poblaciones donde el nacionalismo es mayoritario y por miedo a represalias, la familia, con los amigos, en el trabajo, pues tienen ciertas reservas a significarse público. Y yo considero que esto en el Estado de Derecho y en una sociedad avanzada como la actual es muy grave, ¿no? Y precisamente supongo que los demás partidos también, pero la razón de Ciudadanos fue esta. Y de hecho nosotros ya venimos advirtiendo de esto muchísimo antes, ¿no? Antes que el proceso soberanista, ¿no? Que creo que recordar que se ha acuñado, del cual se habla desde 2012, empezara a emerger.
Don José Luis Osorio, le deseo lo mejor, como usted ya puede imaginar, ¿eh? Y le agradezco que me haya atendido.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Gracias. Bueno, sí.
Fíjate, Carlos, el ambiente que describe este concejal de Ciudadanos. Es decir, la gente tiene que hablar con su familia, o incluso no con toda su familia, sobre este asunto, porque el público no se atreve a manifestarse por miedo a la represalia. Esto es un ambiente de batasunización.
Bueno, absolutamente. Osorio, como Ribes y otros concejales de Ciudadanos y del PP, del Ayuntamiento de Lérida, son muy modestos. Pero ellos allí en realidad son garantes de las libertades, no solo de los catalanes,
totalmente,
sino todos.
Sí,
pero yo que estoy con ellos, que les conozco, sé que sus sedes son atacadas con mucha frecuencia, pintadas, con carteles como españoles infrahumanos,
pero
y él, que su trabajo en el ayuntamiento es muy complicado.
Él ha dicho algo con lo que yo no puedo estar de acuerdo. Ha dicho al final que él es partidario de hacer o promover o impulsar un homenaje a la mayoría silenciosa. Lo siento, pero no. Si esa mayoría silenciosa hablase más, no estaríamos en la situación en la que estamos. Creemos, yo lo creo, algunos de vosotros lo acabáis de decir, que hay una mayoría de catalanes que está en contra de este proceso. Pero no se les ve casi nada, o se ve poquísimo.
El miedo es libre, Ramón.
Sí, claro. No, a nadie se le puede exigir ser un...
El heroísmo.
El heroísmo no es exigible, estoy completamente de acuerdo. Pero de ahí a homenajear...
Ya no, bueno,
que no
tampoco,
hace nada,
sí.
No, tampoco, tampoco. Y por ahí cierto. Hay muchos empresarios, muchísimos empresarios, que están callados como
es
muertos.
Es que justamente la democracia, Ramón, la grandeza de la democracia es que no te exige tener que ser un héroe para vivir tu vida en libertad.
No, claro.
Cuando tienes que ser un héroe, o cuando te arriesgas a una represalia,
acuerdo,
o al ostracismo social
no
por manifestar tus tesis...
Lo que no voy a hacer es homenajearlo.
Sí, evidentemente, el homenaje se lo merecen quienes sí
claro,
se pronuncian.
Ah, ¿no? Claro, pues eso, el silencioso no.
La empresa Unipost, que es la que ha intervenido, bueno, donde ha entrado la Guardia Civil, no ha intervenido nada. En todo caso, habrá intervenido material logístico, vaya usted a saber si eran papeletas, yo lo desconozco. Esta empresa Unipost, que es de la familia Raventós, concretamente de Pablo Raventós Sáez, está en concurso de acreedores, con una deuda cercana a 50 millones de euros.
Claro, eso anima a hacer cosas. Eso anima a hacer cosas.
Es un rescate, entonces. En Carlitos.
Claro, con lo mejor, cual, habría todo. Que ver exactamente qué.
Rescate con dinero público, además.
Claro.
A ver con qué dinero. Bueno, supongo que con dinero público, sí, porque claro, ¿no? Esto, en fin.
Bueno, ahora Montoro lo tiene intervenido, pero hay una parte de los tributos propios que no tienen que declararlos al Ministerio de Hacienda. O sea, que con eso pueden seguir malversando.
Sí, pero con eso solo les da para relativamente poco, considerando todo lo que tienen que pagar, claro.
Hablando de manifiestos, ya cuando decíamos, precisamente a esa Cataluña silenciosa también hace referencia el manifiesto de estos profesores de universidad, de verdad, quiero decir, con cara y ojos, ¿no? Profesores de peso que han advertido que la libertad y la nación están en peligro. Diferente al manifiesto que publicó El País hace unos días, en el que...
Este es el manifiesto contra el PP que publicó
sí,
El País.
Sí, claro. Que es un manifiesto en el que el pedigrí exigible para firmarlo es ser anti-PP. Si no, es decir, hay que ser antifranquista, antital, anticual, como hemos sido todos los que hemos luchado por las libertades y hoy denunciamos, o al menos denuncia la situación, eso sí, también es agradecer. Pero efectivamente hay que estar también en contra de Rajoy.
Sí, tampoco. Escribir cada una columna sobre eso en El Mundo, muy, muy ilustrativa, ¿verdad? Él siempre ha estado en el mismo sitio y que ahora, cuando ya la situación es extrema, pues algunos... Pero es como una especie de apoyo a la democracia con condón, si me perdonáis. Es decir, no, que se vea claro que... un momentito, pero que se vea claro que yo a Rajoy le detesto. Yo estoy a favor de la Unidad de España, de la democracia, pero que no se me confunda, ojo, con esa detestable sigla a la que votan 7
bueno,
millones de españoles.
Hay que felicitarse de este manifiesto de los profesores universitarios, que ahora algunos se manifiestan contra esta deriva autoritaria que otros venimos denunciando o alertando desde hace tiempo, porque en esa lista hay personas que vieron perfectamente progresista y democrático que se fueran cediendo determinadas competencias que otros veíamos que suponía la construcción de un régimen autoritario y exclusivo en Cataluña que eliminaba las libertades, por ejemplo, del concejal de Ciudadanos que nos ha hablado hace unos minutos, ¿no? Y eso es que eso viene ahora. Vienen ahora a decirnos, bueno, que efectivamente teníamos razón hace 5, 10, 15 años.
El problema es que en España da cierta pena que ni siquiera una causa que debería unificar dentro de la centro-izquierda, centro-derecha, dentro de las matices ideológicos de cada cual, que haya que se tenga que expresar siempre el matiz de la diferencia antes que el de la unión, ¿no?
Sí, sí.
Siempre surgen varios manifiestos. Siempre salen los manifiestos paralelos, ¿no? En vez de hacer uno
solo.
Es que
eso está mal parido desde el principio, porque cuando tenemos el problema, como lo hemos visto ayer una vez más, de que no son capaces de ponerse de acuerdo ni en algo tan básico como el 155, es que... ¿Para cuándo lo dejan? O sea, cuando se redactó el artículo 155 de la Constitución, ¿qué podían estar imaginando que podía ser necesario para aplicarlo más
es que
de
no
lo que ya
ocurrió? Pero,
¿tú crees que han imaginado algo peor?
Un poco más allá, Cataluña ha sido la región española que más mayoritariamente votó la Constitución del 78.
Además.
Es que hay que leer la letra pequeña.
Y el estatuto, porque el estatuto también se lo carga. ¿Os acordáis de la imagen de la señora esta de Podemos, que la diputada que retiró la bandera de España? Debería haber retirado también la señora, porque en realidad esa sesión parlamentaria se carga las dos banderas. Porque la señora es la bandera legítima de la autonomía catalana.
Sí, sí, sí. Pero está el odio que
y encarna el estatuto jurídico de los catalanes. Pero y también,
el odio
también ha sido roto.
No son capaces de ver la diferencia entre una cosa y otra.
Esta ocurrencia de Iglesias de la creación de una asamblea...
Bueno, claro.
Es bolivariana, es lo de Maduro, es exactamente lo de Maduro.
Pero esto tiene también una lectura del el daño que le hace... A Podemos el tema de Cataluña le parte por la mitad, porque le coloca frente a una posición que él no sabe adoptar.
Ya me gustaría ver
si le parte
por la mitad.
No pueden evitarlo, está en el manual leninista, el desorganizar lo que puedan el Estado para destruirlo y creer que del caos pueden tomar el poder.
Claro. ¿Por qué dices tú, Vilches, hoy escribes que esto te recuerda a cuando Eduardo Dato era primer ministro, era presidente del gobierno año 17 aproximadamente? Otro intento también asambleario en aquel momento.
Claro, en aquel momento había en España, en el año 17, varias crisis muy importantes. La crisis militar, la de las asociaciones obreras, la de Marruecos y sobre todo la inestabilidad del régimen político y la desarticulación de los partidos tradicionales. Y en aquel momento lo utilizó la Lliga Regionalista de Francesc Cambó para intentar un golpe suave, un golpe parlamentario, reuniendo una asamblea de diputados y senadores que forzaran al gobierno de la nación, les torciera la mano, rompiera la legalidad y convocara unas cortes constituyentes que estableciera pues un régimen autónomo para Cataluña y decían igual para el resto de regiones. Y allí se sumaron pues todos los antisistema que existían entonces en España, entre ellos el Partido Socialista de Pablo Iglesias, de Julián Besteiro, que tomaron aquello como un paso más hacia la dictadura del proletariado, hacia el socialismo. Y fracasó porque se unieron determinados actores políticos que lo único que tenían en común era el rechazo al gobierno, a los conservadores y a los liberales, pero a partir de ahí tenían objetivos muy distintos. Unos tener un régimen autónomo, otros derribar la monarquía y otros acercarse al socialismo. Pero fue un golpe, Fue un golpe igual que lo que intenta Pablo Iglesias el de ahora.
Pero también tiene un objetivo, como siempre en Pablo Iglesias, que es el PSOE. Es decir, romper la lealtad que de momento aguanta de Pedro Sánchez con Rajoy en la respuesta de Estado al desafío separatista para acercarlo a esta especie de mesa de negociación con los cantos de sirena de yo te haré presidente en una próxima moción de censura. Y de momento parece que el PSOE ha desoído esta presión que ejerce siempre por su izquierda, por su extrema izquierda, a Podemos.
Pero eso le va a salir mal. Eso le va a salir mal porque el votante de izquierdas de toda la vida... Lógicamente se tiene que alarmar ante la situación que está poniendo sobre la mesa Podemos y el tono de Pablo Iglesias.
Es que muchos españoles no votan a Pablo Iglesias por porque se oponga a España o porque quiera derechos de autodeterminación ilusorios para Cataluña, sino porque luche contra la desigualdad social. Ese es el programa.
Pero en cualquier caso, Pablo Iglesias, lo que hay que insistir es en que está copiando el modelo de Maduro. Y recordemos que Maduro es la única personalidad internacional que está apoyando abiertamente...
Y Julian Assange.
Bueno, sí, pero...
Y Varoufakis. Y Pancho Sánchez. Vamos.
Y Pancho Sánchez.
Y el falso premio Nobel ese que sacaron el otro día, que era falso como un duro de madera. Pero lo que quiero señalar... Fijaros, ayer... se ha comentado mucho esa nueva intervención que hizo Maduro apoyando el referéndum en Cataluña. Le traicionó el subconsciente en sus palabras. Dijo, porque yo he aceptado que se celebre aquí un referéndum ilegal y él no quiere aceptar que se celebre en Barcelona un referéndum legal. Y yo soy el... Claro, es que efectivamente la legalidad es la que se hace y la ilegalidad es la que no se hace. Y como la legalidad, él dice que acepta la ilegalidad. Bueno, pues es que claro, es que eso no es un gobernante y eso es dar golpes, aceptar la
legalidad. Es que ellos distinguen la legalidad de la legitimidad. Y la legitimidad siempre está
la atribuyen ellos.
En su voluntad.
Claro,
ese fue el argumento de los años 30, Vilches, el de la distinción entre la legalidad y la legitimidad. La legitimidad la tiene la voluntad del pueblo encarnada por un caudillo que lo conduce hacia el destino histórico y tal.
Y que es el príncipe de los nacionalsocialistas.
Claro, es exactamente.
Oye, hay otras cosas de las que hablar esta mañana, muy interesantes. Ahora voy a someteros a vuestro juicio. Desde luego, si yo fuera un habitante de la isla de San Martín o de la isla de Dominica o de una Antilla menor, cualquiera de esas, diría yo qué te he hecho, ¿no? Pues, yo miraría para arriba y diría, escúcheme, yo, joder, de pequeño, pues sí, pequé de obra en aquel pensamiento, pero de verdad, ¿qué he hecho yo para esto? Ahora viene otro huracán que dicen los expertos, es como María, como Irma y Marme, o un poco superior. Pues yo no sé ya entonces... Estas criaturas que van a hacer. Bueno, vamos a ver.